Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 61 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores. Y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hablando de lo que era el panorama del último programa, por mi parte bastante mejor, ¿no? La voz estaba un poco complicada. Ya hay evidencias de mejoría. No está completamente bien, pero por lo menos se puede manejar la herramienta de trabajo. Aquí estamos en Cosas Posibles. Este programa se emite en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM. Se puede escuchar de muchas maneras. Se puede escuchar directamente a través del dial, bueno. También utilizar el recurso de internet, de escucharlo por el teléfono, por la computadora. Bueno, esas ventajas que indudablemente tenemos y que usamos todos, en más o en menos. Y también las entrevistas del programa van a parar al canal de Spotify. Así que ese es un camino también para tener en cuenta en torno a escuchar, volver a escuchar solamente la entrevista, no todo el programa, y compartirlo con amigos, compartirlo con gente que uno intuye que le puede interesar el contenido de esa entrevista que se hizo en Cosas Posibles. Hoy vamos a compartir la charla que tuve con un médico, es el flamante director del Hospital Materno Infantil de San Isidro, que es un hospital de referencia. Yo creo que lo he mencionado, pero bueno, si no, para aquellos que no sepan, si bien hay, como surge en la charla, aspiraciones de mejorar, de incrementar la calidad de la prestación y sobre todo superar algunas dificultades, lo cierto está en que ya es una realidad que el Hospital Materno Infantil de San Isidro es una opción para atender a los niños con cáncer. Esto viene un poco a cuento de lo que ya habíamos hablado aquí y que yo no me canso de mencionar, que es el trabajo de la Fundación María Cecilia de Ayuda al Niño Oncológico, una entidad que existe desde hace muchos años y que justamente atiende con un nivel de excelencia a los niños con cáncer. Al punto tal que no hace falta ser vecino de San Isidro y es una alternativa realmente muy importante, porque el otro camino es el Garrahan, dentro de lo que es la salud pública. Y bueno, bien sabemos que la distancia y los avatares de la familia, bueno, en ese sentido muchos lo saben. Pero bueno, lo cierto está en que tuve ocasión de conversar largo rato, vamos a compartir toda la entrevista, con el nuevo director, que es Santiago Calelo, médico que ya formaba parte del staff de este mismo hospital y que ahora tiene este desafío. Tiene muchas ideas, fue muy interesante la charla, así que es como para no perderse detalle de un poco el panorama en general de lo que es la salud pública, los médicos, el nivel de los profesionales en este hospital y en general alguna mención sobre el tema de las residencias. Indudablemente también alguna mención sobre los sueldos, ¿no?, los ingresos de los médicos. Bueno, un panorama muy completo y con proyectos para poner en marcha allí mismo en este hospital que forma parte del sistema de salud de San Isidro, que todo lo que es público es enteramente municipal. Así que les pido por favor atención, porque surgen un montón de temas muy interesantes referidos al cuidado de la mujer, al cuidado, algunas realidades que son propias de este tiempo, algo referido a la cantidad de nacimientos, el tema de la defensa de la vida, indudablemente, ¿no? En un hospital, si en un hospital no se cuida la vida, ¿dónde será? Bueno, la realidad también de lo que es la ley de aborto. Todo eso aparece en esta charla con el doctor Santiago Calelo. Realmente muy interesante. Yo al menos salí muy entusiasmado por lo que se propone y sobre todo porque hay coincidencias en muchos aspectos. El tema de la defensa de la vida es un condimento central de este programa y esta charla que vamos a compartir probablemente apunta para ese lado. Pero hay algunas otras cosas para mencionar que han pasado y que merecen alguna consideración. Algo nos había quedado en el tintero de la semana pasada relacionado con esta nueva avanzada sobre la defensa de la vida. Nuevamente empiezan a aparecer proyectos referidos a las personas enfermas o las personas mayores. Estamos hablando de la eutanasia. Tristemente, lo que pasa a veces en Europa, primero, en algunos otros países fuera de Europa, después termina llegando a la Argentina. Es como para estar anticipándose algunas cosas, ¿no? Porque si pasa en España, si pasa en Inglaterra, si pasa en Francia, hay ciertas cosas que inevitablemente van a terminar llegando a la Argentina. Culturalmente podemos ser muy distintos, nos pueden estar pasando realidades muy diferentes, hay muchos aspectos, pero en cuanto a estas cuestiones de la defensa de la familia, de la vida, la realidad social, cuestiones demográficas, esto de que la gente vive más tiempo es un problema para la economía, hay menos nacimientos, hay un envejecimiento demográfico. En algún punto aquello que empieza a sonar en algún momento en Europa, tarde o temprano llegará acá. Probablemente porque el enemigo es el mismo. Vamos a dar algunos datos importantes. El canal de Spotify, para volver a escuchar la entrevista de hoy en particular y las que han pasado en el último tiempo, buscan cosas posibles en Spotify. Ahí pueden escuchar una y otra vez las entrevistas y tomar nota y compartir y refrescar algún concepto. También la posibilidad de enviar algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud a cosasposibles@gmail.com.
Porque no todo está perdido, Cosas Posibles.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Vamos a compartir entonces la charla que tuve con el doctor Santiago Calelo, el flamante director del Hospital Materno Infantil de San Isidro, que lleva el nombre también de un hombre muy importante, que es Carlos Gian Antonio. A Carlos Gian Antonio se le deben muchas cosas, como seguramente lo que muchos conocen, es el mérito de haber identificado el síndrome urémico hemolítico, es decir, esta afección que es muy peligrosa y que tiene relación directa con esto de la contaminación cruzada, con el tema de la carne mal cocida. Es una persona realmente muy importante, no solo en la Argentina. Pero bueno, ese es el nombre que lleva, vecino de Martínez, que es parte del partido de San Isidro, el Hospital Materno Infantil, que está sobre la calle Diego Palma, en la esquina con Aedo. Bueno, el doctor Santiago Calelo es un egresado del Colegio Carmen Arriola de Marín, bachiller, ha sido voluntario en actividades sociales en su adolescencia, en tareas pastorales y de educación en barrios carenciados. Es médico formado en la Universidad Austral, cirujano pediátrico del Instituto Universitario del Hospital Italiano, especialista en gastroenterología pediátrica con capacitaciones constantes en procedimientos y en técnicas propias de su especialidad. Ha sido médico y docente del Virreyes Rugby Club, una institución deportiva que atiende, une la tarea social con la práctica del rugby con muy buenos resultados, jefe de residentes de cirugía pediátrica del Hospital Italiano y que, además de ser el nuevo director del Hospital Materno Infantil de San Isidro, ya formaba parte del staff municipal, sigue trabajando en el ámbito privado como cirujano pediátrico. Bueno, muchos méritos para una persona muy joven todavía, con una larga trayectoria y que esperemos que algunas de las cosas que conversamos las pueda llevar a la práctica en este hospital que ya es de referencia en muchos aspectos y, como él menciona, con méritos importantes a nivel profesional. Pero bueno, hay cosas pendientes y eso es lo que él se propone atender.
Un hospital de materno infantil indudablemente es la primera experiencia que seguramente muchas personas tienen irremediablemente, ¿no? Atender a una mujer, una situación de embarazo o a los niños. Una realidad que necesita lógicamente el profesionalismo de los médicos y también de toda una estructura. ¿Cuál es el panorama actual en el materno infantil de San Isidro?
Y el materno infantil de San Isidro, la verdad que para mí es una paradoja. Es la paradoja argentina. O sea, es el ejemplo perfecto de lo que pasa en la Argentina en muchísimos ámbitos. O sea, tenemos un hospital que ediliciamente durante mucho tiempo fue muy dejado de lado. Hoy tenemos problemas de electricidad, de gas, de goteras, que son temas básicos para lo que es un edificio público, pero al mismo tiempo tenemos personas con una idoneidad que no se encuentra en muchos lados. O sea, por eso digo que es la paradoja argentina, donde lo estructural muchas veces se cae de pedazos y por otro lado tenemos gente que es valiosísima. O sea, la realidad es que hoy tenemos casi 200 pediatras trabajando en el hospital de primera línea cuando muchos hospitales no pueden llenar las currículas de residencia.
¿Esto es una realidad que va más allá de San Isidro?
Sí. Esto ya se está viendo hace muchos años que la pediatría, muy probablemente por intereses económicos, se está dejando de elegir como especialidad. Entonces muchos puestos están quedando libres en carreras de residencia, que es el perfeccionamiento médico. Por suerte nosotros por ahora estamos quedando fuera de eso, pero también hay un cambio cultural muy importante donde los horarios de 24 horas de guardia ya no se están cubriendo, pero porque las nuevas generaciones no están dispuestas a realizar estas guardias de 24 horas y hay todo un cambio cultural en que la medicina se tiene que estar adaptando y tiene que tomar esa posta y decir, bueno, si los horarios de 24 horas no sirven porque ponen en riesgo al paciente y ponen una condición incómoda a los médicos, debemos buscar, es nuestra misión adaptarnos a los tiempos que corren, porque además son más seguros y son mejores para el médico, de buscar opciones de solución a esos problemas.
¿Cuál es el panorama que tengas conocimiento fuera del país?
¿Fuera del país? Sí. Fuera del país no, el problema es en Argentina. En general, a ver,
No, me refiero a este tema de las guardias. Claro,
la tasa de natalidad bajó mucho mundialmente, sí. En Argentina no es la excepción, y después de la ley de la intervención voluntaria del embarazo, más todavía. De hecho, nosotros en 2018 teníamos casi 1.500 nacidos al año, y en el 2023 tuvimos 1.000, o sea, casi un descenso del 50%. Entonces, los números son importantes. Acá nada más en San Isidro, que es lo mismo que se replica en la Argentina. Al haber menos nacimientos, hay menos pacientes pediátricos, ergo tiene que haber menos pediatras. ¿Sí? Lo que está pasando en Argentina, propiamente hablando, es que se le está pagando muy mal al médico clínico, el médico especialista. Entonces el pediatra está siendo disminuido en su capacidad económica y eso hace que mucha gente elija carreras dentro de la medicina que sean más redituables económicamente.
Con respecto al tema de lo edilicio, esto que mencionabas también es un reflejo de lo que pasa fuera de San Isidro. Por es decir, gracias, otros sí. Hospitales también con una estructura vetusta o por lo menos no mantenida.
A ver, yo tengo mi postura, creo que al político le encanta inaugurar edificios nuevos.
Lo hemos visto muchas veces,
¿no? Pero el problema es que no mantienen los edificios viejos. Y el médico funciona exactamente al revés. El médico se queda en el edificio viejo donde se formó, donde tiene un compromiso, donde tiene sus pacientes, donde tiene su amor. Porque nosotros trabajamos muchas veces por amor. Si fuese por economía, hace rato hubiésemos dejado la profesión. Entonces la realidad es que hay que respetar ese amor. Y por suerte, Ramón y Ángel Chevara entienden eso y entienden que San Isidro no necesita inaugurar nuevos hospitales, necesita reformar los que tiene para responder a la demanda que tenemos hoy en día.
¿En qué es flaco el materno infantil de San Isidro para darle respuesta a la población.
Nosotros al revés. Yo creo que el Hospital Materno Infantil de San Isidro ha hablado con Lanús, ¿no? Ha hablado con Lanús. Esto debería ser un reflejo del Garrahan, pero en zona norte. O sea, toda la región Quinta no tiene un hospital pediátrico que esté a la altura del Hospital Materno Infantil de San Isidro. Hay algunas réplicas jóvenes, nuevas, por ejemplo en Tigre, que trabajan muy bien, por ejemplo en Malvinas Argentinas, que han trabajado bien por mucho tiempo, pero no hay centros pediátricos de alta complejidad. Los hospitales provinciales no tienen la respuesta al problema pediátrico. Y nosotros queremos que San Isidro sea un lugar de esa respuesta, que obviamente el vecino tenga la mejor respuesta, pero al mismo tiempo poder ser referentes y poder dar respuesta a esa problemática provincial de todo lo que es la región Quinta, que es donde nosotros es un área programática de lo que es la provincia de Buenos Aires, dentro de la que nosotros estamos incluidos, y nosotros queremos dar respuesta a esa problemática pediátrica, propiamente hablando de la región Quinta, pero al mismo tiempo nosotros tenemos un centro, una fundación dentro del hospital que se llama Fundación María Cecilia, que responde a la problemática oncológica de los chicos con cáncer, pero estamos aceptando pacientes de otras provincias incluso, porque la verdad que los profesionales que tenemos en el hospital son de excelencia en su gran mayoría, por no decir todos, ¿sí? Sí, sí. Entonces la realidad es que es nuestro compromiso para lo que fue las gestiones anteriores, porque yo difiero de que todas las gestiones anteriores fueron malas. Yo la verdad identifico mucho lo que es el materno infantil de San Isidro con lo que fue la gestión de Melchor Pose, que era pediatra. Sí, sí. Yo creo que sin él no habría hospital pediátrico en San Isidro. Pero después, durante mucho tiempo, hubo mucho politiquería y algo que era un faro se desarmó. Y nuestra función es, bueno, volver a convertirlo en un faro, volver a armar este centro de referencia y trabajar para que esa problemática pediátrica tenga un segundo lugar. Porque el problema es que no podemos llevar al paciente que tiene una indicación quirúrgica en Zárate a operarse a La Plata o a operarse al Garrahan o a operarse al Posadas. Debería tener una solución, por lo menos a la moderada, a alta complejidad dentro de su área provincial.
Con respecto al tema de las innovaciones o las mejoras que tal vez inmediatamente, sin ser grandes soluciones estructurales, se pueden implementar para hacerle mejor la vida a las madres y a los niños.
Yo soy un gran soñador, así que por eso nos podríamos quedar
horas. Pero en principio las que son realizables.
Las que ya están en marcha es la digitalización de la historia clínica. Bien. Por ejemplo, hoy tenemos un grave problema que el paciente que se atiende al CAP en un centro de atención primaria viene a la guardia acá y nosotros no sabemos qué le indicaron. Nos lo tiene que referir la madre. Eso hoy la tecnología lo solucionó, claro. Y hoy es lo que estamos buscando solucionar nosotros. O sea, tenemos todas las posibilidades, pero se están comprando casi 200 computadoras para informatizar el hospital, se están creando casi 100 puestos de computadoras con internet para poder lograr que en el 2025 arranquemos con un hospital completamente digitalizado, y lo mismo para todo el municipio, lo que me va a permitir a mí escribir una nota y que la lean después el pediatra a cargo del paciente en el centro de atención primaria o en el nido o en el hospital central si es un adolescente que se egresa de acá.
Sí, sí.
Eso como primera medida. Al mismo tiempo, cuando yo me siento con Ramón y me piden que me haga cargo de esto, yo le pregunté, ¿pero ustedes qué quieren hacer? ¿Ustedes quieren hacer una salita o ustedes quieren hacer un centro de alta complejidad? Y él me responde que él quiere hacer el mejor hospital pediátrico de la provincia. Ahora, ¿a qué nos referimos con el mejor hospital pediátrico? Bueno, yo creo que no solo tenemos que ser los mejores en lo que es médico, no solo tenemos que ser los mejores en lo que es en aparatología, que nos falta bastante, sino que mi objetivo es ser los mejores en lo humano. Y dentro de lo humano, uno de los proyectos que tenemos es crear un hospital que enseñe. Muchos pacientes tenemos que se quedan 15 días, 20 días, un mes internados en el hospital, o incluso más, los pacientes oncológicos mucho más, y queremos crear como objetivo un hospital que eduque, un hospital que enseñe. Nosotros ya tenemos maestras que vienen tres veces por semana a enseñarle a los chicos que están más de 15 días, pero nuestro objetivo es que todo paciente que esté estable ingrese en un proyecto educativo donde se le enseñe lo que él necesita, ¿sí? Puede ser matemática, puede ser lectura, puede ser acoplarse a lo que los compañeros están viendo en clase, o puede ser higiene, o puede ser algún otro tipo de educación.
En principio, que no pierda la continuidad de la educación.
En principio, que no esté mirando tele todo el día. Eso es nuestro principal objetivo, que la distracción del paciente no sea la única que tenemos todos, que es mirar la tele 24/7, sino crearle cosas, proyectos educativos de arte, proyectos educativos de música, y para eso queremos crear todo un área que es una sala de juegos en un sector que ya tenemos reservado para eso, donde tengan un área, donde tengan un lugar donde poder salir a tomar el sol. Nosotros, nuestra internación pediátrica está en el segundo piso. Salir del hospital es bajar dos pisos y salir a la intemperie. Tenemos una terraza que queremos crear como sala de juegos, donde le vamos a pedir el compromiso después a la comunidad de alguna manera. Donde tengan un aula, donde tengan instrumentos musicales, instrumentos de arte, instrumentos de docencia, y que mismo tenga una terraza donde puedan salir y tener una huerta orgánica, o jugar un ratito al fútbol, o una hamaca para tirarse un rato.
Bien, ¿da el edificio para hacer las mejoras, la extensión, digamos, es capaz de contener estas ideas?
Vuelvo a mi imaginación y a mi utopía. Sí, el edificio da, pero da para mucho más. O sea, tenemos lugares muy mal utilizados. Arriba del comedor tenemos una terraza larga que está en el mismo piso que pediatría. Entonces eso es lo que usaríamos como área para la sala de juegos. Pero al mismo tiempo estoy pensando en la terapia intensiva que tenemos, que cuenta con excelentes profesionales y que a mí me encantaría ampliarla. Hoy los padres están en una habitación muy chica donde hace frío. Queremos crearle una sala para los padres, para donde puedan estar cuando están cuidando a sus hijos en la terapia intensiva. Queremos crear un área de imágenes.
Eso creo que eran como 8 camas o algo así, ¿no?
6 camas. 6 camas de terapia intensiva que se usan muy bien y están muy coordinadas con la guardia y con el piso. Entonces los pacientes, cuando están en terapia intensiva, realmente es porque necesitan una terapia intensiva. Sí, sí, sí. Pero al mismo tiempo el piso aumentó tanta la complejidad y la demanda que necesitamos un lugar donde tenga una terapia intermedia, un poquito menos de complejidad tal vez, pero que para el piso le ocupe espacio. Entonces poder crear ese área como de terapia intermedia. Y al mismo tiempo sigo soñando y pienso que el hospital no tiene tomógrafo. Y nosotros las imágenes que pedimos las pedimos al central y tenemos todo un sistema de ambulancias diseñado, pero tener un tomógrafo hoy en día en un hospital es muy importante. Y todos me van a decir que no hay lugar, pero la realidad es que si nosotros digitalizamos las historias clínicas, nos sacamos del subsuelo una área gigante de archivos de historias clínicas que las vamos a seguir guardando durante el tiempo que la justicia y la ley nos diga que tengamos que hacer. Pero la realidad es que optimizando ese espacio tendríamos un sector de imágenes que sería de envidia de un montón de hospitales.
También. Hablaste sobre el tema de los chicos que no pierdan escolaridad, por un lado, o un apoyo educativo de alguna manera. Esto también incluye a las madres.
Esto también
o
incluye
las madres. Puede incluir.
Bueno, nosotros tenemos un área de docencia. Nosotros en el hospital contamos con la carrera de la UBA dentro del hospital, donde tenemos a médicos de la UBA rotando en el IAR, médicos de la UBA rotando en pediatría. Estamos haciendo convenios con la Austral y creo con la Barceló también. Pero tenemos dos aulas muy grandes y una tercera que la queremos convertir en un aula de simulación. La realidad es que la medicina históricamente aprendió con el paciente. Hoy en día se está migrando a un proceso de aprendizaje donde el primer error uno no lo tenga con el paciente. O sea, porque nosotros los médicos somos humanos, los humanos se equivocan y no puede ser el paciente el que pague el plato roto. Entonces, el primer error lo tengamos simulando, que el primer error lo hagamos con una maqueta, con un sistema de simulación, con profesores, con actores, y estamos adaptando un aula que es el viejo quirófano de la salud pública, que todavía está, que funciona como uno de esos quirófanos de película con vídeo arriba, que se ve de arriba para abajo. Lo vamos a adaptar para que sea una habitación de simulación y poder dar clases ahí. Y dentro de lo que vos decís de las madres, las dos aulas van a tener cursos y talleres justamente también para madres cuando un paciente se va de la terapia intensiva o de la neonatología y tiene riesgos, ¿sí?, estando en la casa, que tengan sus cursos de RCP, que tengan sus cursos de reanimación dentro de estas aulas. los profesores del municipio estamos tratando de crear un gabinete social junto con los docentes y con el área de servicio social, donde los profesores puedan venir a tomar cursos de RCP, que son tan importantes hoy en día, y cursos de manejo primario de la emergencia. O sea, porque los primeros 5 minutos de ese paciente que se accidentó son los más importantes.
Claro.
Los que hagamos ahí, bien o mal, van a guiar la terapéutica después. Si yo tengo extensiones del hospital como profesor, probablemente nos vaya mucho mejor y tengamos menos tiempo de internación a los pacientes, tengamos menos secuelas, tengamos menos riesgos después en el día a día.
Sí, sí, no hay duda que, digamos, aquello viejo que hace muchísimos años que existe, que es la educación para la salud, tiene que ver con que cada uno sepa cómo actuar en una emergencia o en lo cotidiano, porque no es la emergencia, es cuando ocurre el problema. En realidad, uno tendría que actuar mucho antes. Con respecto a esto, hay algo que es una realidad. Mencionaste el tema de la ley de aborto. ¿Qué es lo que puede hacer el hospital, básicamente, para que estas situaciones no vengan a pedirse al hospital y no se concreten?
A ver, siendo ley, uno no puede no concretarlas, ¿sí? Ahora, la realidad es que cuando uno la pide. Ahora, yo creo que llegamos a la situación del aborto justamente por falencias previas a eso. ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, que hay gente con problemas sociales, hay gente con problemas económicos, hay gente con problemas edilicios, hay gente con una mala educación muy grave, ¿sí? O sea, falta de educación muy importante. Y por eso llegamos a la ley del aborto. Yo lo que planteé es que yo me voy a ocupar no de la ley del aborto, yo me voy a ocupar de todo eso que faltaba antes. Estamos creando 2 unidades, una de medicina fetal, justamente para todos los pacientes con problemas genéticos, con problemas de anatómicos que se pueden resolver en el hospital, para que sea un centro de derivación para toda la provincia. Y estamos creando una unidad de medicina maternidad vulnerable. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto de maternidad vulnerable? Bueno, que esa madre con consumo, que cada vez está peor, que esa madre con problemas habitacionales, que esa madre con problemas de educación tenga un lugar donde contenerla, ¿sí? Porque muchas veces esa madre va a abortar porque es la solución fácil que le ofreció el Estado.
Sí, sí.
No porque realmente
una falsa hacerlo. Solución, por supuesto.
Es una falsa solución, es un resetear la computadora. Ahora, la computadora está viva. Eso es medicina. La realidad es que yo soy un cientista, además soy muy católico, pero en cuanto al aborto yo pienso esto como un problema de educación. O sea, si tiene otro ADN es otra persona.
Sí, sí.
¿Sí? Y eso es innegable. O sea, yo a los delitos los puedo reconocer por el ADN, además de la huella digital, más preciso es el ADN todavía. Y si yo lo puedo reconocer ahí, ¿por qué no lo puedo reconocer intraútero?
Claro.
Entonces, la falsa premisa o la falacia de mi cuerpo, mi decisión, todo derecho finaliza cuando empiezan los derechos del otro, y el principal derecho que tenemos todos los seres humanos es a la vida. Entonces, si hay otro ser humano del otro lado, que lo puedo reconocer porque tiene otro ADN, punto, porque eso es lo más magnífico. No es el ADN de la madre, no es el ADN del padre, no es la suma de los dos ADN, no es mitad de cada uno, sino que es un ADN totalmente distinto a los dos previos. O sea, se suman, se dividen, se multiplican, y después eso crea un nuevo ser humano, y ese nuevo ser humano tiene tanto derecho como la madre que la está gestando. Entonces es su cuerpo. Muchas cosas son su decisión, pero si ese chico vive o muere, tiene que ser una decisión del Estado. Porque la realidad es que el principal derecho de todas las personas es a la vida.
Bueno, hoy la Argentina está estadísticamente, sobre los últimos números, quitándole la vida a 278 argentinos inocentes e indefensos, solamente en espacios públicos, estatales. Sumándole a los privados, la cifra es realmente escandalosa. Lo cierto está que si una mujer está en una situación de vulnerabilidad, con violencia, con adicciones o con lo que fuera, o simplemente con no control de sus acciones, en algún punto puede ser que esté yendo a pedir aborto. Ahora, el Estado solamente le ofrece aborto.
Exacto.
No le da la posibilidad de pensar, repensar, considerar la vida de ese hijo, y muchísimo menos se ocupa de los problemas que la llevaron ahí, ¿no?
Nosotros hoy queremos ser esa otra solución, ¿sí? Nosotros hoy queremos ser todo lo que no ofreció el Estado antes, bueno, poder ofrecerlo nosotros. ¿Por qué digo hoy y por qué pienso en un futuro? Y porque yo creo que esta batalla cultural se está volviendo a dar, y ojalá en ese momento podamos dar nuestra opinión, ¿sí? Podamos repetir nuestra opinión y ojalá que esto se revierta, pero la realidad es que al ser ley nosotros pensamos en acatarnos a la ley, ¿sí? Al mismo tiempo le vamos a ofrecer a la madre todas las opciones necesarias para que eso sea una decisión por una ideología o por una corriente de pensamiento a la cual yo no me adhiero, a la cual yo no comparto, y no porque realmente tiene un problema social o tiene un problema de educación. Quiero crearle todas las soluciones a todos los problemas sociales para que solo se haga en caso de ideología o en caso de un pensamiento cultural.
Sí, de acuerdo. Una de las cosas que contempla la ley, deteniéndonos en esto, ¿no? Es el tema de las consejerías, que en la práctica no se llevan a cabo en ningún lugar, ¿no? La mujer va a un lugar donde nadie la va a asistir, no hay un grupo de personas que tal vez no sean médicos incluso, que la puedan contener, acompañar, bueno, de alguna manera abordar el tema desde otro lugar, ¿no? El Estado responde rápido a lo que dice la ley y en algún punto concreta eso. ¿Existe la posibilidad de avanzar sobre esto que la ley contempla pero que no se usa?
Hoy en el hospital estaban funcionando estas consejerías. De hecho, el aborto se daba dentro de lo que se llama consejería en opciones. Ajá. Que son dos médicos que orientan al paciente en esto. Ahora, la realidad es que al paciente no se lo indaga. O sea, nosotros lo que queremos crear es una oportunidad nueva para esa madre para poder expresar sus pensamientos y que no sea solamente dos obstetras o una conserjería, que es un concepto muy amplio, ¿sí? Uh-huh. Sino que haya un lugar donde haya una psicóloga, un voluntario que esté capacitado para escuchar a esa madre, un obstetra, un ecografista para mostrarle a la madre o para poder certificar ese embarazo o no.
Claro.
Un verdadero entendimiento de la problemática de esa madre, si está siendo violentada, si había sido violentada, si tiene un lugar para llevar ese hijo o no. Entonces, buscar la mejor opción para los
hijos. Si hay adicciones, ¿no?
Si hay adicciones. Todo, ¿no? Los números de consumo realmente son escandalosos. O sea, tenemos cantidad de madres. Este es otro proyecto que queremos hacer. Tenemos muchísimas madres con antecedentes de consumo que se detectan en el segundo o tercer trimestre en los toxicológicos que se piden como parte de rutina de un embarazo. Uh-huh. Y esas madres son madres que después no pueden dar el pecho a sus hijos, o no pueden tener lactancia. Entonces, uno de los proyectos es crear un banco de leche o mejorar el banco de leche que tiene la provincia, que hoy la única sede es el Ludovica de la Plata, que si bien funciona muy bien, organizativamente nos queda muy atrás mano.
Claro.
Entonces, crear un banco de leches donde la madre que perdió a su hijo como parte de terapéutica pueda donar esa leche al banco de leche y que esa leche sirva que como leche materna para otro hijo que es hijo de una madre consumidora, que tal vez está en rehabilitación. Crear un centro, o sea, trabajar con centros de rehabilitación, perdón, crear no, sería trabajar con centros de rehabilitación y psicología justamente para tratar de que esa madre con consumo no vuelva a consumir.
Claro.
No vuelva a consumir después del parto o después una vez que es madre.
Sí, bueno, el tema de la leche, a sabiendas de que un niño que se amamanta, naturalmente es un niño que se va a enfermar menos. Entonces, sí, de alguna manera, no atender esto es decir, bueno, vamos a tener un chico nuevamente internado, tal vez por alguna cosa.
La madre con consumos problemáticos pone en riesgo a su hijo si vuelve a consumir, porque claro, esa leche es peligrosa. Todo lo que ella consumió se pasa al bebé. Entonces, ese bebé es un paciente en riesgo. Eso como primero. Entonces, hay que eliminar la leche materna. Si nosotros tuviéramos un análogo, que eso, leche de otra madre, sería mejor si no se usan las leches de fórmula, que obviamente nos salvaron un montón de pacientes,
por suerte. Sí. Pero bueno, no termina de ser lo correcto.
Claramente no termina de ser lo mejor.
Bueno, felicitaciones, Santiago, por este desafío y ojalá parte de esos sueños se cumplan, ¿no? Es en beneficio de muchas cosas.
Ojalá. Esperamos. Estamos trabajando muy fuerte acá con Pablo Bodas, que es el director asociado, y con Lorena Infantino, que es la directora administrativa. Creo que yo conocía mucho el hospital desde adentro, pero la verdad que la cantidad de gente capacitada y valorable que encontré en el hospital me sorprendió para bien. Creo que es un hospital con un potencial inmenso y voy a dejar todo en la cancha para ver hasta dónde llegamos.
Bueno, muchas gracias.
A usted.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido? Thank you.
La esperanza es lo que nos da fuerzas ante las preguntas que plantean los desafíos, las dificultades y las angustias de la vida, dijo el Papa. Estamos llamados a acompañar con amor y compasión a quienes luchan y tienen dificultades para encontrar motivos de esperanza. Francisco explicó que los cuidados paliativos, al intentar disminuir el sufrimiento, son un signo concreto de cercanía y solidaridad con los que sufren, y pueden ayudar a los que afrontan el final de la vida y a sus familiares y seres queridos a aceptar la vulnerabilidad, la fragilidad y la finitud que marcan la vida humana en este mundo. La eutanasia es un fracaso del amor. Para sintetizar, la medicina del dolor es altamente eficaz. Esto lo saben los médicos. Como lo decía la doctora Fernández, una persona puede no tener dolor. Puede no tener dolor. Así que si uno sabe que existe en la Argentina una ley de cuidados paliativos, hay que, más allá de que actúe de oficio un médico, las personas tienen que saberlo y conocer en profundidad. Porque eso de alguna manera también se va a meter en un comentario. Joseph Overton, que murió en el 2003, fue un ingeniero y abogado que armó una teoría política que lleva su nombre y que refiere a cómo ciertos temas que resultan rechazados por la gente, por la ciudadanía, como el caso del aborto, como el caso del divorcio, el alquiler de mujeres para estar, el canibalismo, la prostitución, la pedofilia, la homosexualidad. Bueno, todo eso que en algún momento era inimaginable. No, eso jamás, no puede ser. De a poco, primero aparece como algo, escandaloso, pero ya está en un tema de conversación. Después alguien aparece que está a favor y otro que está en contra. Después alguien, o de alguna manera, se termina siendo tolerable en algunos casos, justificable en algunos casos. De a poco termina siendo que, bueno, no es mi estilo, pero ahí está. Que cada uno haga lo que quiera. Sí, yo no lo voy a hacer. En definitiva, esta es una mecánica que lo hemos visto muchas veces, cuestión de pensar en qué pasó con el supuesto matrimonio homosexual, con el tema del divorcio en su momento, con el tema del aborto. De alguna manera, aunque entendemos que la mayoría de la sociedad puede estar en contra, naturalmente, aunque no lo diga, la política en sí, de alguna manera terminan siendo habilitados por eso que ya no provoca escándalo ni rechazo. De a poco, como lo hemos visto, ¿no? Cuando pasó el tema de Jay Mamón, apareció una psicóloga diciendo, bueno, la pedofilia no es otra cosa que una manera de ver la sexualidad. Lo dijo una psicóloga muy conocida, no me acuerdo cuál era el nombre, pero es una persona que suele estar en la televisión. Es decir, la mecánica es que de a poco eso que me parecía hace 20 años, o 10 años, o 50 años, es imposible, eso no va a pasar nunca, es una locura. Bueno, hoy es cotidiano. Entonces, lo grave está en que de alguna manera los medios de comunicación, organizaciones, expresiones políticas terminan naturalizando algo y de algún modo habilitando a que aparezca un proyecto o muchos proyectos legislativos y termine dándose por bueno, porque eso es lo que hace una ley. Una ley termina diciendo que está bien y que está mal. Y todos tenemos esta idea de que si es legal es bueno. Cosa que ya sabemos que es falso, ¿no? Pero una ley dice, esto está bien. ¿Por qué? Porque es legal. Y aquello no está dentro de la ley, es ilegal, es malo. Entonces, en definitiva, hoy tenemos una ley de aborto que se lleva puesto en 280, 278, según la estadística, seres humanos. ¿Y quién se escandaliza? ¿Quién piensa en esto? Bueno, a eso me refiero. Lo de la eutanasia, a mi criterio, va a salir como por un tubo. Es decir, nos vamos a acostumbrar, porque yo no creo que salgan a la calle mucha gente por esto. No creo que haya reacción posible, porque de alguna manera uno lo ve, se conversa el tema. No pasa solamente por los medios de comunicación, por lo que pasa en la tele, cuando aparece algún caso de ELA. No importa que haya un político que la está peleando como Bullrich. No, porque el caso que va a provocar la reacción favorable a la eliminación de una persona o al suicidio asistido es aquel que está pidiendo la muerte. Y que no solamente quiere la muerte para él, quiere la muerte para cualquiera que la pida. Y cosas así. Termina por desvalorizarse la vida en todo sentido. Termina siendo la muerte algo cotidiano, donde está todo naturalizado, no está tan mal matar al abuelo o matar al niño, no interesa, no pasa nada, porque si lo quiere hacer, que lo haga. Entonces vuelvo con el tema de los cuidados paliativos. De la misma manera que apareció la ley de los 1000 días, que según Pablo de la Torre me lo dijo a mí en una charla que tuvimos, es como un plan más, ¿no? Es darle dinero a una mujer, pero no asistirla, no contenerla, no, es solamente un poco de dinero más, pero no es ocuparse de los problemas de una mujer, de la violencia, del abuso, del maltrato, no, pero si querés abortar a tu hijo, yo te lo aborto, si lo querés tener, yo te ayudo con plata, si lo querés matar, yo pongo toda la estructura para que ese niño muera. Todo esto es siniestro. Bueno, a mí me parece que con el tema de los cuidados paliativos, que ya es ley, y la eutanasia, va a pasar lo mismo. ¿Usted quiere salvar al abuelo? Bueno, le damos cuidados paliativos. ¿Usted quiere eliminar al abuelo? Bueno, le damos la eutanasia. Es lo mismo, es la misma lógica. Yo creo que va a pasar, lamentablemente. Ya que hablamos de el Papa Francisco y aquello que dijo sobre la compasión real de atender a una persona enferma, vale también hacer alguna mención sobre esto que realmente llamó mucho la atención. Creo que hay demasiada mariconería en ciertos seminarios, ese es un poco el título que levantó mucha polvareda en todo el mundo, y lo que parecía un hecho positivo, ¿no? El tema de mencionar que es preocupante la cantidad de homosexuales a los cuales se ha dejado entrar a los seminarios, y que, bueno, hay que ponerse en serio a impedir ese ingreso. Eso lo había dicho en una reunión plenaria de la Conferencia Episcopal Italiana. Lo cierto está que después apareció un comunicado de algún modo disculpando al Papa por haber dicho esto. Pero bueno, es curioso porque está claro que eso no es correcto, que no es bueno. Hay documentos oficiales que hablan sobre justamente la regulación en la admisión y la formación de los seminarios, en el que la orientación sexual o las tendencias arraigadas en las personas de alguna manera entreabren una puerta a un peligro. Convengamos en que los episodios de abuso, que tantas veces se utiliza para cuestionar a la Iglesia, no son protagonizados por hombres que abusan de niñas. En muchísimos casos, esos abusos es de hombres, sacerdotes o religiosos, con menores que son varones. Entonces aquí hay una tendencia homosexual clara, ¿no? Deliberada. Entonces, evidentemente, poner coto, poner de alguna manera un freno a eso, es parte de un acto a la larga previsor, inteligente. Lo que no significa ninguna forma de homofobia, no lo voy a volver a decir, el tema de que la homofobia no existe, pero, digamos, no significa un odio a las personas. Pues, se entiende claramente que la Iglesia tiene que estar abierta a todas las realidades, lo que no significa avalar el error, ¿sí? Ni siquiera, y por supuesto, bajo ningún concepto, permitir que aquellos que tienen tendencias homosexuales o perversiones diversas se incorporen como religiosos a la Iglesia, que vayan a misa, que se confiesen, que hagan, digamos, la vida de cualquier feligrés. Digamos, hay que estar abierto a eso. Pero primero, no pueden provocar escándalo en su comportamiento, en su manera, y la otra es seguir la línea de el ve y no peques más. No se puede avalar el error y mucho menos bendecir. Para muestra basta un botón, dice el viejo refrán. Esto es noticia de esta semana. En la arquidiócesis de Santa Fe, en Nuevo México, en Estados Unidos de América, un ex sacerdote acusado en un caso de abuso sexual infantil terminó con su vida, se suicidó, antes de una audiencia judicial sobre el caso. Daniel Balizán se quitó la vida. Aparentemente todo indicaba que estaría comprobado que usaba mensajes de texto para coaccionar y atraer a un menor de 18 años para que participara de actividades sexuales. Bueno, uno de tantos. Algunos cargan las tintas, obviamente, con una animosidad importante, pero en más o en menos. Primero, son personas que están haciendo algo que es absolutamente equivocado, ¿no? Está claro, son abusadores. Pero, de todas maneras, también hay una connotación homosexual, porque muchos de estos casos que topan estado público, de enjuiciamientos, de denuncias, de niños en distintas situaciones, de ahora o de antes, siempre en algún punto estamos hablando de hombres y de niños. O sea, varón, varón. Son muy contados los casos en donde hay un hombre y una niña o una mujer. Son contados los casos. Entonces, de algún modo, ponerle freno al ingreso, o sea, por ser mucho más exigente con esto, es porque, bueno, ahí hay algo que resolver y no es en el ámbito de la Iglesia donde tiene que ocurrir.
Palabras claras, cosas posibles.
Cristian nació de una mamá muy jovencita. Su mamá biológica había sido abusada. Era muy jovencita y pobre, pero una familiar la acompañó y por eso Cristian nació. Y nosotros aprendimos de esta experiencia de vida que cuando acompañamos a la mujer que está en un embarazo inesperado, hacemos la diferencia entre la vida y la muerte. La diferencia entre la vida y la muerte. Por eso acompañamos a la mujer.
Marcha por la vida argentina.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Todo el tiempo nos están hablando de inteligencia artificial. Hay artículos prácticamente a diario, hay notas y innovaciones y recursos, aplicaciones en el teléfono para hacer ciertas cosas con inteligencia artificial. Es una forma de llamar a las cosas que claramente es solamente un recurso, entre comillas, publicitario, ¿no? La inteligencia implica independencia, es decir, no depender de nada ni de nadie. Un robot depende del hombre que le da la información o de otro robot que ya tiene la información. Una cadena, de alguna manera. Pero un robot sin información no puede actuar. Es decir, esta idea, que está muy estimulada por la ciencia ficción, de que las máquinas se van a multiplicar solas, que van a llegar a pensar más y mejor que los seres humanos y que van a tomar el poder y el control y que van a gobernar la Tierra, es claramente un imposible. Lo que no significa que pueda haber cosas que terminen condicionando a las personas y que uno termine como acorralado, pero siempre de alguna manera va a haber una dependencia de uno o cientos de miles de programadores. Un escáner de imágenes médicas es un aparato que ha recibido información precisa y que está cargado de datos para leer, tal vez más rápido, los parámetros que son necesarios para que se pueda tomar una decisión, tal vez un poco más ágil y tal vez un poco más precisa, justamente por eso mismo. Pero la inteligencia, que es una característica de los seres humanos, ha crecido y ha creado máquinas y procedimientos que le permiten hacer operaciones en, digamos, en mayor cantidad y en menos tiempo. Pero siempre está un humano detrás para que todo funcione. Un robot es un aparato, en el fondo, con un programa, con datos necesarios para cumplir con una tarea determinada. Pero bueno, el tema es que esto está tan extendido. No olvidemos que todos terminamos pensando en base a palabras, ¿no? Repetimos como loros algunas frases hechas, algunas formas, ¿sí? Y si uno está hablando de inteligencia y artificial, es algo como que no cierra una cosa con la otra. O sea, para que un robot reconozca un objeto o un ser vivo, tiene que tener cargado en su sistema miles de imágenes diferentes, a diferencia de las personas que llegan a ese reconocimiento con tal vez ver una o dos veces a alguien. Es cierto que lo que eran las formas o las formas físicas para contener información antes eran enormes, ¿no? Un disco de computadora, la capacidad de procesamiento, todo eso era gigantesco y cada vez es más chiquito, cada vez entra en un aparato más pequeño y cada vez es más rápido. Eso es cierto, pero no deja de ser lo mismo con otras dimensiones. Un auto autónomo sin un conductor tiene que recibir la información de todas las posibilidades en la ciudad, del campo, la ruta, la autopista y cada posible situación que se le presente, que por supuesto son muchísimas. Un auto no puede reconocer la actitud emocional del conductor del otro vehículo si tiene la prioridad y por amabilidad lo deja pasar. El auto sin conductor no va a comprender y se va a quedar en el sitio hasta que pase el otro, por ejemplo, ¿no? Si tiene todas las reglas de tránsito grabadas en su sistema. Bueno, hay una locura lindísima, esto pasó hace un montón de tiempo, un provocador, indudablemente, que se llama Simon Becker, alemán, ¿no? Que se paseó por Berlín con 99 celulares prestados, conectados a internet y colocados en sintonía, habilitado el tema de la localización con Google Maps. Entonces lo que hizo fue pasearse por las calles de Berlín con una carretilla que tenía los 99 celulares. Entonces, como Google Maps toma la información de los celulares, hubo un conflicto de tránsito justamente porque había 100 autos, 99, teóricamente, que estaban colapsando las calles, cosa que era falso, las calles estaban vacías. Entonces, lo que hizo este artista urbano fue justamente eso, burlarse un poco de eso en lo que uno confía a veces mucho más de lo necesario. Manteniendo las costumbres, hoy diremos que es 29 de mayo, Día del Ejército Argentino, una fecha establecida por decreto en el año 1951. También es el Día Nacional del Folclorista, algo que se estableció hace poco, relativamente, 2011, en memoria del nacimiento de Andrés Chazarreta. Y también es el Día del Bicicletero. No sabemos muy bien si refiere al que repara pedales y ruedas o aquel que es un poco remolón para pagar. En 1453 los turcos toman Constantinopla y ponen fin al Imperio Bizantino. Esto es lo que marca el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. En 1580, el 29 de mayo, Juan de Garay, a bordo del San Cristóbal de Buenaventura, echa anclas en el Riachuelo de los Navíos, en el Día de la Santísima Trinidad. El 11 de junio fundaría nuevamente Buenos Aires bajo el nombre de Santísima Trinidad en el puerto de Buenos Aires, rodeado de 10 hombres, españoles ellos, 54 hombres entre criollos y mestizos y una mujer solamente, Ana Díaz. En 1860 nace en España el compositor y pianista Isaac Manuel Francisco Albéniz y Pascual. En 1876, lo que mencionaba, nace en Santiago del Estero el músico Andrés Chazarreta, folclorista, recopilador, compositor, que en 1921 llevó a Buenos Aires una verdadera embajada artística de danzas y canciones de su provincia. En 1892 nacía en Suiza la poetisa Alfonsina Storni. Hoy cumpliría años el actor Bob Hope, había nacido en 1903 en Inglaterra. En 1917 nacía en Massachusetts, en Estados Unidos de América, el político John Fitzgerald Kennedy, que fue el presidente número 35 de su país y gobernó entre enero del 61 hasta noviembre del 63. En 1919 muere a los 28 años Benjamín Matienzo, el aviador tucumano él, al intentar cruzar la cordillera de los Andes. En 1931 muere a los 43 años el poeta y letrista de tangos Pascual Contursi, autor de Bandoneón Arrabalero, Flor de Fango, Ivette, La Comparsita, Mi Noche Triste y bueno, muchísimos otros. En 1953, el escalador Edmund Hillary y su guía Tenzin Norgay llegan a la cima del Monte Everest. En 1958, muere a los 76 años el escritor español Juan Ramón Jiménez. En 1969, los gremios cordobeses, en su mayoría en manos de la izquierda, reaccionan contra el gobierno de Juan Carlos Onganía y estalla el Cordobazo. En 1970, los terroristas integrantes de Montoneros secuestran al expresidente Pedro Aramburu, a quien luego, como se sabe, asesinaría. Llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias al doctor Santiago Calelo por su generosa exposición sobre proyectos y realidades en el Hospital Materno Infantil de San Isidro. Y por otro lado, muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos vamos a encontrar en la próxima, si Dios quiere. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.
Porque no todo está perdido. cosas posibles.